Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del martes. Entre el temporal que sigue azotando a la zona norte y el frío que pela en el resto del país, se sigue disputando la última jornada de este año 2020. Qué ganas tenemos de que termine este dichoso año 2020. El Barça va a despedir este año de la peor manera posible, empatando en casa ante el Eibar, pero sobre todo dejando sensaciones realmente malas. Sensaciones de un equipo que no encuentra su patrón de juego, de un equipo que está siempre a expensas de la inspiración individual, que prácticamente desaparece si Messi no está en el terreno de juego, y hoy el argentino estaba en la grada. Barça 1, Eibar 1. El Barça con este empate está a 7 puntos del Atlético de Madrid, con 2 partidos más que los rojiblancos. Es decir, que si al Atleti Madrid le sale perfecto, dejaría al Barça ni más ni menos que a 13 puntos cuando todavía no hemos llegado al ecuador de esta campaña. Hoy habrá análisis especial de este Barça en una jornada en la que además el Sevilla se ha metido en puestos de Champions tras ganar al Villarreal por 2-0 en el primer partido del martes, y los dos últimos han terminado hace tan solo unos minutos. El último muy emocionante en el Ciutat de Valencia, en el barrio de Orriols, donde ha ganado el Levante por 4-3. Ha empezado el Levante marcando por medio de Duarte, ha empatado Mandy, después ha adelantado claramente el Levante con los dos goles de Morales y el cuarto de Roger, y cuando el partido parecía que estaba sentenciado, expulsión absurda de Robert Pierre, el Betis que se ha metido en el partido con un gol de Canales, después ha marcado otro el jugador cántabro, y hasta el final han tenido que sufrir lo indecible los de Paco López para quedarse con 3 puntos valiosísimos. Hasta allí nos vamos. José Manuel Segarra, ¿qué tal? Orriols, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay que ver lo que cuesta ganar un partido para muchos equipos, ¿eh?
Se ha sufrido de lo lindo. Yo veía a Paco López que no podía entender, no podía encontrar una explicación a con un partido con 4-1 y en casa, que se le pudiera escapar alguno de los puntos, pero es verdad, ha sido clave esa expulsión de Robert Pierre y la actuación, el protagonismo de la videorevisión, porque ha ido 3 veces Estrada Fernández a la pantalla para ver cómo dirimir algunas de las acciones conflictivas del partido. Y yo me quedaría del choque, además de con los muchos goles y con lo entretenido que ha sido, con los 2 golazos de Morales. En apenas 3 minutos ha marcado 1 con la derecha y 1 con la izquierda, dignos de ser vistos y requetevistos por los aficionados al fútbol, de verdad que merecen muy mucho la pena. Y el Levante, que hace apenas 15 días era un equipo en crisis y se hablaba incluso de la destitución de Paco López, pues fíjate, va a terminar el año 4 puntos por encima del descenso. El Betis preocupante.
Sí, señor. El Betis tiene ahora mismo 19 puntos. Es décimo de la clasificación. El Levante es duodécimo con 18. La zona de descenso la marca ahora mismo el Valladolid con 15, pero el Levante tiene un partido menos. Y nos decías, Pedrito, que hay unos datos muy preocupantes, sobre todo en lo que respecta a la condición de encajador del Betis,
sí,
que encaja muchísimos.
Ya es habitual que el Betis le marque muchos goles, pero 30 en las 16 primeras jornadas son muchísimos. Tanto...
Es que sale casi a 2 por partido.
Sí. Y luego llega al derbi con el Sevilla 10 goles en contra, Betis 30. Es el dato escandaloso.
Demoledor, sí, sí.
Para los dos. Aparte de que el Sevilla lleva 7 puntos más y 2 partidos menos, pero bueno, 30 goles en contra del Betis, 10 goles en contra del Sevilla. El Betis, en las 10 últimas ligas que ha jugado en Primera División, ha recibido más de 50 goles, en todas. En algunas cerca de 70, pero en todas más de 50 goles, y en esta... va, evidentemente, camino de superar esa cifra otra vez.
Pues va a ser un derbi demasiado desigual en cuanto a la clasificación, al menos. Luego veremos lo que pasa en el terreno de juego, que también los derbis son muy, muy dados a que haya sorpresas. Eso será el sábado a las 4:15 de la tarde. Vamos a saber si los protagonistas han dicho ya algo destacable en el Ciudad de Valencia. Ahí está pendiente de ellos Pedro Zamora. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Bueno, pues acaba de decir Morales en Gol Televisión, que es la televisión que ha retransmitido en directo el partido, que estas victorias, sufriendo así, se saborean mejor, pero todavía no ha comparecido ni Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, ni Paco López, que estará encantado con su equipo, pero mosqueado con la actuación arbitral y sobre todo del VAR. Ya sabes que venimos de aquella jugada de un tití en el Camp Nou que Paco López protestó, de hace una semana en el Alcoraz una mano que Paco López dijo que sí, la suya, la de Bezo, pero que no entendía aquella de un tití. Y hoy dos jugadas de VAR polémica, la del penalti de Duarte y la del primer gol del Betis.
Hoy la verdad es que, Pedrito, el VAR, la actuación del VAR ha sido determinante en todos los partidos menos en el de Cádiz.
Sí, hoy llevamos unas jornadas bastante tranquilas, es decir, empezó la temporada muy mal, cuando digo muy mal, con muchas intervenciones del VAR. Cuando interviene el VAR, en principio es una cosa negativa porque significa que el árbitro en la mayoría de las ocasiones se ha equivocado. Pero llevamos unas semanas bastante tranquilas, pero se han vuelto a encender el asunto y hoy ha funcionado a tope, ¿eh?
Sí, ha funcionado a tope. Sí. Ha sido determinante. Además, por ejemplo, en el partido de Sevilla contra el Villarreal ha sido determinante. Porque sí, a los cinco minutos ha decretado un penalti que ha encalzado mucho el partido.
Luego en el partido
en
de Barcelona.
El también, un penalti también, que en este caso ha amarrado Bradwich, que lo ha tirado.
Y luego Estrada Fernández, que cuando está Estrada Fernández es...
El VAR campa a sus anchas,
exacto,
¿no?
Ya lleva 8 y desde que está en primer, o sea, desde que existe el VAR, 26 rectificaciones a Estrada Fernández, que es el que más con diferencia.
Levante 4, Betis 3 en el último partido, el penúltimo ha terminado con el resultado inicial en el Ramón de Carranza entre el Cádiz y el Valladolid. Cádiz 0, Valladolid 0. José Manuel Oliva, Cádiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha dominado más, sí, ha dominado más el Valladolid, pero ha tirado más el Cádiz.
Sí, ha sido un partido que ha comenzado muy abierto, con los dos siguiendo al ataque. Ha durado eso 10-15 minutos, luego durante algo más de una hora han jugado a no equivocarse prácticamente nada y solo en los últimos minutos de nuevo se ha soltado el partido. 10-15 minutos con llegadas del Valladolid, un par de llegadas muy buenas de Toni Villa, con servicio de Quique Pérez, y el Valladolid ha acabado algo mejor que el Cádiz, pero el último disparo a portería ha sido un disparo del Pacha Espino, que ha tenido que salvar el guardameta Masip abajo en la última acción justo del partido, pero en global ha sido un empate justo lo que hemos visto esta noche aquí en Carranza, entre dos equipos que se han tenido mucho respeto. Cuando se juega ante rivales directos en esa pelea por no descender, prima mucho rato el hecho de no equivocarte demasiado, y solo, insisto yo, se va al principio y en el tramo final, en los 10-15 últimos minutos, el partido se ha soltado más y ha podido caer de un lado o de otro.
Rubén López está pendiente de los protagonistas. Hola, Rubén, han dicho algo destacable, muy buenas.
Hola, Joseba, pues ha hablado Fali, que ha sido uno de los protagonistas del partido, quizás el mejor sin duda del Cádiz, otra vez jugando de centrocampista, la verdad es que haciéndolo muy bien y reconociendo, bueno, que el punto es bueno, que el Cádiz venía de 3 derrotas consecutivas y que había que cortar esa racha de esa sangría que estaba teniendo el equipo de Álvaro Cervera, y el Valladolid que sigue sin ganar en Carranza en primera división en un partido, como decía Oliva, pues disputado, muy igualado, y en el que quizás los dos han jugado más con el miedo a equivocarse que otra cosa, aunque han tenido oportunidades tanto en la primera como en la segunda mitad.
Pues Valladolid, que es el equipo que más veces ha jugado en Carranza y nunca ha ganado en primera división, 10 partidos, los tres últimos 0-0, en el 91, en el 92, que desde el 92 no jugaban, ya, y ahora 0-0. Y el Cádiz es el primer equipo que enlaza 4 partidos sin marcar en esta liga, porque desde que le marcó al Barcelona se ha secado.
El Cádiz ahora mismo es noveno con 19 puntos y el Valladolid es el equipo que abre la zona de descenso, tiene 15 puntos. Pero es que estoy mirando la clasificación, desde el Celta, por ejemplo, que es octavo, hasta el Valladolid, que es decimoctavo, hay tan solo 5 puntos de diferencia. Y cuidado que Osasuna y Huesca están por detrás, pero Osasuna tiene 2 partidos menos que los demás y el Huesca tiene 1 menos que los demás, que en caso de sumar saldrían de ahí abajo también. O sea que la cosa está muy, muy igualada. Recordamos lo que ha pasado en el resto de la jornada, comenzando por el Camp Nou, donde el Barça y el Eibar han empatado a 1. El Barça también pincha sin Messi. Bradwich ha fallado un penalti en la primera mitad, en el minuto 5, señalado después de que el VAR le indicase a Alberola Rojas que fuese a ver el monitor por una patada a Araujo en un saque de esquina. El delantero danés lo ha mandado directamente fuera. Minutos más tarde, el VAR ha anulado un gol al propio Bradwich por fuera de juego. En la segunda parte, un error garrafal de Araujo ha provocado el tanto de Quique García, y Dembélé, que ha salido en el descanso, ha igualado el encuentro 10 minutos después. Coutinho, que también ha salido en la segunda parte, se ha retirado lesionado con molestias en la rodilla, y Ricky Puig ha jugado los últimos minutos del partido. Ha salido en el 88-50, o sea que con poco margen de hacer algo destacable para el jugador canterano del Barça. Es el primer punto que consigue Mendilibar en su carrera en el Camp Nou, y el Barça es sexto a un punto de puestos de Champions, y si mañana ganan Real Madrid y el Atlético de Madrid, o el Atlético de Madrid, se quedará por lo tanto a 10 puntos del liderato. Ronald Koeman ha reconocido que el título, estando como está la cosa, ahora mismo se presenta muy complicado.
La sensación es que, y me cansa a mí mismo decirte, la sensación que, ¿cómo es posible que no hemos ganado? El campeonato está muy complicado. Yo creo que en la vida nada es imposible, pero hay que reconocer distancia de puntos a un equipo que va primero como Atlético de Madrid, que está muy bien, que está muy fuerte, no encaja muchos goles, va a ser muy complicado.
Jornada 16 de 38. Quedan 22 jornadas por delante. Quedan 66 puntos en juego. Y el entrenador del Barça reconoce que a estas alturas ya el campeonato está muy difícil para su equipo. En el Ramón Sánchez Pizjuán se ha jugado el primer partido del día. Sevilla 2, Villarreal 0. Partido serio del Sevilla que pone fin a la mejor racha histórica del Villarreal. Llevaba 18 partidos sin perder en la vuelta de Unai Emery, al que fue su estadio durante bastantes años. El primer gol ha llegado después de que el Bar señalara penalti por mano de Foyt. Y ya la segunda parte lo ha marcado Campos de penalti y ya la segunda parte en Nesyri ha sentenciado el partido. Ambos equipos están igualados a 26 puntos. El Sevilla es cuarto y el Villarreal quinto. Unai Emery al final del partido ha hablado del penalti que ha señalado el colegiado al comienzo del partido.
Ustedes saben lo que queremos.
Ese es el Cholo. Unai Emery no está. Vale, pues luego escuchamos al técnico guipuzcoano, que se ha quejado amargamente, porque luego analizaremos la jugada. Es una mano que toca ligeramente en la mano de Foyt cuando se marchaba directamente fuera. Con el reglamento en la mano, pues sí está bien pitada. ¿Esas acciones habría que pitarlas o habría que cambiar el reglamento? Pues seguramente también. Mañana se juegan otros 4 partidos de la 16ª jornada en Primera División. A las 5 de la tarde, Granada-Valencia. A las 7 y cuarto tenemos 2 partidos. Atlético de Madrid-Getafe por un lado. Esta mañana el Atlético de Madrid y Diego Costa han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato del delantero hispano-brasileño. Las cláusulas que se han firmado son las siguientes. 15 millones de euros si se va al Madrid, al Barça o al Sevilla. Y 4 millones de euros si recala en un equipo de Champions. El Cholo Simeone, ahora sí vamos a escucharle, ha hablado en rueda de prensa sobre el adiós de Diego Costa.
Ustedes saben lo que queremos a Diego. Tenemos un montón de tiempo pasado juntos de la mejor manera, donde nos dimos mucho, tanto él para nosotros como nosotros hacia él. Hemos hablado con él también tiene la necesidad de encontrar nuevos desafíos, porque es un peleador, es un luchador, siempre nos ha dado todo desde lo deportivo y desde lo humano.
Por cierto, Gil Manzano, que iba a arbitrar este partido, ha dado positivo en COVID y su sustituto va a ser Mateu Laoz. A las 7 y cuarto también se juega el Celta-Huesca y para cerrar la jornada de mañana, a las 9 y media en el Martínez Valero, el Elche-Real Madrid. Zidane recupera para este partido a Luka Modric y además ha asegurado que Hazard va a tener minutos en el estadio ilicitano. Al técnico marsellés le han preguntado por las renovaciones pendientes de Modric, de Ramos y de Lucas Vázquez y ha dicho esto.
¿Sabes lo que pienso de estas cosas? Quiero a todos mis jugadores que se quedan aquí siempre, porque para mí son los mejores. Y lo que quiero claramente es que se arreglen las cosas para el bien de todos. Y rápidamente, sí, claro.
Por cierto, esta tarde hemos conocido que Santiago Hernán Solari se ha convertido en el nuevo entrenador del Club América de México. En Francia, Thomas Tuchel ha sido destituido de manera ya oficial como entrenador del PSG. Según ha informado el club, en un comunicado la decisión se ha tomado tras un análisis profundo de la situación deportiva del club. Tuchel llegó en el 2018 y se va tras conseguir 2 ligas, una copa de la Liga, 2 supercopas y después de haber metido al PSG en la primera final de Champions de su historia. O sea que no es mal bagaje, ni mucho menos para los 2 años que ha estado al frente del Paris Saint-Germain. En la Premier League se han jugado el Manchester United 1, Wolverhampton 0. Un gol de Rashford en el minuto 95 deja al United a tan solo 2 puntos del liderato, a 2 puntos del Liverpool. Además, Brighton 0, Arsenal 1 y West Bromwich 0, Leeds United 5. Ha marcado uno de los 5, Rodrigo. 2 noticias de segunda división. El Sporting ha confirmado 10 positivos por coronavirus. 10 positivos. Se trata de 6 jugadores del primer equipo, 3 futbolistas del filial en dinámica del primer equipo y un miembro del cuerpo técnico. Y además, baloncesto, Euroliga, Anadolu Efes Pilsen 65, Real Madrid 73 y Baskonia 71, Valencia 70. Y el último apunte que hacemos en los titulares del día. En balonmano, el Barça ha perdido la final de la Champions 33-28 contra el Kiel alemán, que ha dado la sorpresa y se ha proclamado, por lo tanto, campeón de Europa, campeón de la máxima competición continental. Abrimos, llegados a este punto, el tiempo de opinión. Hoy con Santi Cañizares. Hola, Cañete, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo en orden, sí.
Todo en orden. ¿Has visto mucho fútbol hoy?
Sí, he visto el Villarreal-Sevilla, el Sevilla-Villarreal acabando el partido. Y luego he visto el Barcelona, he visto la primera parte del Betis y la segunda del Levante.
Mira, pues nada, día completo.
Y he hecho lo que he podido.
Vale, vale. Perfecto. Lo que he podido. Has hecho bien los deberes, perfecto. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
¿Todo bien?
Todo en orden, como Santi, exactamente igual.
Mejor que el Barça, ¿no?
Hombre, no, para eso no hace falta
tampoco
mucho.
Tampoco era muy difícil, ¿eh?
Podría estar casi moribundo.
Sí, eso es verdad. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Hoy han jurado venganza en tiempo de juego contra ti.
¿Hoy han jurado?
Sí.
¿Qué dices?
Sí, no soy del tiempo de juego.
¿Por alguna razón especial? ¿O?
Pues no sé, que te lo diga el que ha pedido la venganza. Yo estaba oyendo el tiempo de juego y a mí me han retado ya públicamente diciendo esta noche espero que esté Emilio Pérez... Con un tono bastante amenazante, por cierto. Espero que esté Emilio Pérez de Rozas en el partidazo esta noche para saldar cuentas.
Ah, muy bien.
Dani Senabre, hola Dani.
Muy buenas a todos. Ha sido un tono completamente cariñoso.
Cariñoso.
Y cachondo. Pero sí, sí. He dicho que, bueno, que en su momento hubo un movimiento ilustrado... una corriente psicológica barcelonista, filosófica barcelonista, liderada en este programa por Emilio Pérez de Rozas, que decía que el Barça juega mejor sin Messi. Y bueno, yo creo que después de ver la primera parte de hoy, por eso digo, hostia, espero que esté Emilio hoy en el partidazo, porque esto hay que comentarlo. Suerte que juega mejor sin Messi el Barça.
Vale. Ya lo sabes, Emilio. Vete preparando tus argumentos, ¿eh?
Emilio, el silencio sí. Por
¿Cómo?
Respuesta.
¿Cuándo? No, como juega tan maravillosamente bien con Messi.
Pues. Ahora hablamos de todo ello. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buen día de fútbol hemos tenido, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Empezaba muy fuerte el Sevilla, luego muy mal el Barça y hemos acabado con dos partidos bastante entretenidos.
Sí, señor, sobre todo el de Valencia. Y por último, Luis García, hola Luis, ¿qué tal?
¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues la verdad es que fenomenal.
Bueno. Vienes a hablar de Dembélé, ¿no, hoy, Luis?
Sí, podemos hablar de lo que tú
quieras. Está Dani hoy con la guadaña afilada,
No, porque a Luis yo sé que es un Dembeliver, como yo.
Dembeliver, soy sí. El capitán del barco.
Bueno, vosotros dos, ya no sé si tomaros como Antoñito cuando dice lo de que el Atleti tiene favorito y que solo está zapado y que está candidato. Porque si no, no me puedo tomar en serio esto de...
No, yo lo de Dembélé lo dice Dani porque yo no soporto a Dembélé.
Sí, ah, sí. Bueno. Lo mío es en serio y lo suyo es en broma.
Correcto. No, en serio no puede ser, Dani.
Ah, no, hoy no ha cambiado el partido Dembélé, ¿no?
Sí,
hoy,
pero...
Hoy no ha tenido, en tres minutos no ha tenido más ocasiones que los
ya,
otros.
Ya era hora, después de cuatro años ya era hora,
Es que está justificando el precio,
Si consigue Dani que nos llevemos el debate a Dembélé, yo es que no sé ya dónde
meter. Pero eso sois vosotros.
Según está el Barça. Dani, estás encabronando a todo el mundo.
Bueno, ese es mi trabajo.
Vale.
yo aprendo de Cañete.
Vale. Oye, Dani, a mí Dembélé me ha gustado hoy mucho.
Hombre, tanto.
Porque tú sabes de fútbol, hombre.
Más claro. Que el Barça, ¿no? Koeman te ha gustado menos, ¿no?
Bueno, es que Koeman nunca me ha gustado.
Hay que ser 40,
¿no? Pero lo digo de verdad, o sea, lo digo a mí, no por el pasado que te llevo con Koeman, es que nunca me ha gustado como entrenador, ya está.
Bueno, pues antes de entrar a valorar lo que ha sido ese Barça 1, Eibar 1, Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Ha sido una muy mala forma de despedir este año 2020 para el Barça,
Sí, se veía sobre todo en la primera parte, luego rectificó. Yo creo que Koeman se dio cuenta de lo que nos dábamos cuenta prácticamente todos, que con esa defensa de tres, el invento que le salió bastante bien en Valladolid, que no funcionaba frente al Eibar, lo que pasa que, claro, esperó a que terminara la primera parte, pensaba que en la primera parte se iba a solucionar un poco la situación. Ha tenido la mala fortuna el Barça de que fallara Braithwaite ese penalti, si no seguramente hubieran estado más tranquilos, pero tuvo la obligación de rectificar y de poner a Dembélé, sacar un defensa. Yo creo que sacó del campo a Des en lugar de Mingueza para no quedar retratado, por aquello de decir, bueno, no voy a sacar un defensa central, saco un lateral para disimular un poco, pero sí, el plan B con Dembélé jugó muchísimo mejor, pero aparte de eso, aparte del aire fresco de Dembélé en la segunda parte, lo que se ha visto en la primera mitad ha sido tremendo, ha sido nefasto. Solamente algún pase de Pedri para Junior, para las subidas de Serginho Dés, poco más. Muy triste, muy triste. Ronald Koeman, como hemos escuchado, prácticamente da por perdida la posibilidad de luchar por la Liga. Y después esperar las pruebas de Coutinho. Porque, claro, en una jugada desafortunada, salió en la segunda parte y tal, en un amago, pues quedó tiesa la pierna izquierda, se quejaba de la rodilla, no sé si de la parte externa de la rodilla.
Sí, tenía pinta de que se agarraba en la parte de fuera, sí.
De fuera, ¿verdad?
Sí.
Entonces se le han de hacer pruebas, pero no pinta demasiado bien.
No ha sido un gesto muy muy violento, que puedas decir, ojo, pues...
No, pero eso es,
pero es un
asusta.
Toquecito ese de esos de tac,
un girito
de esos que pisas y tac, y dices, ostras,
sí,
se ha hecho daño.
Sí. Pues vamos a ver las pruebas. No se sabía a estas horas cuál era el alcance de esa lesión, pero vamos a esperar a mañana y poco más. Muy triste la despedida de este año del Barça, que comenzó muy mal con la salida de Ernesto Valverde. en el mes de enero y termina pues peor.
Pero... Sí, señor. Voy a empezar por lo último, que es las declaraciones de Ronald Koeman. Siempre hemos alabado la sinceridad del entrenador del Barça y que nos diga las cosas tal como él las ve y tal como él piensa, ¿no? Pero en la jornada 16, por muy lejos que estés de la cabeza de decir que esto está muy, muy, muy complicado, que lo está, a lo mejor no es demasiado decoroso, ¿no?
Bueno, pero es que cualquier otra cosa yo creo que sería engañar a la gente. En este programa hay quien lo pensábamos hace 4 jornadas ya, o 5.
O más.
De manera que a mí yo las encajo con absoluta naturalidad, porque es la cruda realidad, la pura verdad. En este momento el Barça no está en condiciones de aspirar a la Liga. Es más, jugando como juega, no está en condiciones tampoco de salir como favorito en Huesca. Es un equipo que a día de hoy, en el partido de hoy, ha querido ofrecer a todos los que le seguimos el resumen del año y ha sido exactamente igual que todo el año, deslavazado como equipo, individualmente con jugadores a niveles desastrosos, que se puede citar claramente a Griezmann, o se puede citar claramente a Trincao, o se puede citar claramente a De Jong. A nivel colectivo de funcionamiento seguimos en la jornada que estemos, que ya ni me acuerdo.
16.
Y seguimos sin saber cuál es el sistema de juego. Han pasado por aquí 4 entrenadores y el objetivo ambicioso es meterse en Champions. Todo lo demás es hacer literatura.
No, hay una cosa, además de todo esto, de lo que dice Miguel, que siempre tiene razón, es que la frase de Koeman yo creo que está íntimamente relacionada con su equipo. De ahí la sinceridad de Koeman. Pero es que además, claro, en este caso, él añade el contraste con los que, de alguna manera, sí son favoritos y candidatos al título, cuyo comportamiento es totalmente diferente al Barça. O sea, es decir, yo creo que el descarte o el autodescarte o el desencanto que empieza a cuajar en la afición y en el entrenador, no sé si en la plantilla, porque yo ya de estos profesionales me lo creo todo, es que ellos no son capaces de ganar sus partidos. Cuando, como dice Miguel, hace 4 o 5 semanas decíamos que era muy difícil que el Barça fuera candidato, lo decíamos por el Barça, no lo decíamos por el hecho de la diferencia que podía llevarle los líderes o incluso por el comportamiento de los líderes. Lo decíamos por el Barça, que efectivamente no jugaba nada. Y después, yo creo que hoy, como también muy bien dice Miguel, en el resumen del año desastroso para el Barça, que encima ha perdido la Champions de balonmano, que casi todo el mundo le ha dado como tremendo favorito, y ante un equipo al que había ganado 2 veces este año, incluso las 2 veces que habían jugado, yo creo que este año, que esta noche el Barça ha ofrecido eso, todo lo que ha sido el año, y sobre todo, yo creo que, o al menos yo he pensado en una observación estupenda que nos hizo Fermín el otro día desde Valencia, diciendo que probablemente el retrato, el signo del Barcelona es que el delantero centro se llama Bradway o no sé cómo, ¿me entiendes? Y si tú te pones en tu imaginación a pensar los delanteros centros que ha tenido el Barcelona en toda su historia, flipas tortillas de patata que el Barça del 2021 de 1.900 o 800 o 700 o 600 millones tenga de delantero centro a Bradway, que yo creo que es un signo del desastre que ha hecho la dirección deportiva y la directiva en los últimos años. O sea, es decir, en este equipo están jugando de titulares, como muy bien decía Fermín, dice, porque mira, igual tú entre 25 puedes tener a Bradway, pero que sea titular indiscutible es tremendo. Lo digo como ejemplo, como signo, no digo que sea el culpable de todo lo que pasa. Si piensas lo que ha hecho el Barcelona con cientos y cientos y cientos de millones de euros, es flipante. Entre otras cosas, ha fichado a un jugador como Antoine Griezmann, por 120 millones, ya sé que no tiene la culpa él de que cueste 120 millones, que hoy no ha querido tirar el penalti.
Sí, eso es tremendo, ¿eh?
O sea, es que eso es...
Lo del
es,
penalti
es,
merece una tertulia aparte.
Es que claro...
No solo
es que,
por lo de Griezmann, ¿eh?
No, pero... También, pero
estaba
pero,
Pjanic, Emilio.
Claro, pero Dani, es que... Pero yo a lo que me refiero es que, como muy bien dice Miguel, si tú miras el partido en sus 93 minutos, ahí sale todo el puto desastre que ha hecho los responsables, y no vamos a dar nombres, pero los responsables del área deportiva, del área técnica, del área económica del Barça en los últimos años. Es que es tremendo.
Dadme un segundito, que enseguida os pido valoración al resto. Pero antes, los mensajes que dice la gente en las redes sociales. Alberto Araoz, hola, Alberto.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están mandando un montón de mensajes, ¿eh? Al 637-23-0010, ese es el WhatsApp del Partidazo, también al Twitter del Partidazo y también al Instagram del programa. Dice un oyente: Messi se borra en la peor temporada de la historia y el Barça pincha. Hasta en Mozambique sabían que sin Messi el Barça no le gana a nadie. Quería agradecer a Messi su compromiso con el club, pero claro, es que le paga muy poquito. Muchas gracias, Leo. Koeman, ¿acaso no hay otro jugador con más clase que Braithwaite para tirar un penalti? ¡Qué pena de entrenador! Por favor, Pedrito, ¿cuándo fue el último año que el Barça no se clasificó para la Champions? Lo digo porque este Barça no es mejor que el Atlético, ni que el Madrid, ni que el Sevilla, ni que el Villarreal. Y creo que a la Champions solo van cuatro, ¿verdad?
La última vez fue cuando llegó Ronaldinho. Ronaldinho, su primera competición europea con el Barça no fue la Champions, sino fue la UEFA.
Y dice otro oyente: buenas noches, amigos, en especial a Santi Cañizares, que ha dicho que ha visto la primera parte del Betis y la segunda del Levante, por la que intuyo que ha debido ver todo el partido.
Es curioso, ¿eh?
Sí. Yo he entendido la primera del Cádiz y la segunda del...
La primera del Betis y la segunda del Cádiz.
Decirlo lo ha dicho así.
Y escucha, Cañete, que hay otro mensaje para ti.
A ver ahora.
Señor Cañizares, el primer tiempo del Betis y el segundo del Levante es el mismo partido. Habrá usted querido decir el del Cádiz, ¿no? Sí.
Lo hemos entendido así.
La primera partida dominó el Betis y la segunda el Levante. Yo no sé a ti.
Una valoración.
También es verdad. En un minuto, las 12, las 11 en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.